¿Que Fidel ha cometido errores? Por supuesto que sí, en lo económico, en lo político, no en lo social, no en la defensa y garantía de la salud y la educación de su gente. Después de todo, ¿qué gobernante no se ha equivocado? Solo que a los demás se les disculpa. A Castro jamás. Al menos los errores de Fidel no fueron comprados, negociados, ni han sido meros capítulos en esa gran corrupción que se ha convertido en la transnacional más importante. Cuando los hubo, si los hubo, los suyos fueron errores de pobre.
Son palabras pronunciadas por Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo recientemente fallecido.
Adentro, papá, lengua, ábreme camino a mí. Adentro, vamos a buscar respuesta al universo. Adentro, la fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Hoy dedicaremos una buena parte de nuestro programa a uno de los grandes hombres de la literatura latinoamericana y universal, uruguayo, gran amigo de Cuba, tierra donde vivió exiliado. Recordaremos en este espacio de la solidaridad con Cuba y con América Latina a uno de los más grandes, a Mario Benedetti. Hoy comenzamos nuestro programa precisamente con sus palabras.
Defensa de la alegría. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría.
Bueno, pues hoy comenzábamos nuestro programa con unas palabras sobre Cuba del poeta, del escritor Mario Benedetti, fallecido este pasado 17 de mayo. Y hemos escuchado un poema, Defensa de la Alegría, uno de los poemas más famosos, más reconocidos de Mario Benedetti. Bueno, a lo largo de todo el programa vamos a escuchar su voz, vamos a escuchar también otros poemas de Mario Benedetti en la voz, en este caso, de Tadeo, de nuestro compañero Tadeo Tapanes. Bueno, Lázaro, Mario Benedetti, sin duda, un gran amigo de Cuba, ¿no?
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros en la sintonía, nuestra gratitud siempre. Pues Mario Benedetti es una de las figuras más grandes en la historia de la literatura y de la intelectualidad latinoamericana. Es un hombre recientemente fallecido que ha causado una honda ola de amor, de aprecio, de reconocimiento a toda su valía, a toda su gran obra, y no cabe duda de que estamos ante un gigante de la poesía, un gigante de las letras, y un comprometido con las causas justas, las causas verdaderamente nobles y justas de los pueblos. Una persona que sufrió represión, sufrió exilio y fue, como bien ha señalado, recibido, acogido en el seno del pueblo cubano y queda para la posteridad toda su inmensa obra. Y estamos hablando de un hombre que es un referente, tanto poético en toda su capacidad y dimensión intelectual, no solo para su pueblo Uruguay, sino para toda América Latina, para el mundo y por supuesto para Cuba. Mario Benedetti ha estado siempre al lado de los humildes, al lado de los que luchan por un mundo mejor, por su emancipación, por su libertad, por su soberanía, por esas causas que sistemáticamente han estado negadas y han estado cercenadas por las políticas del imperialismo norteamericano y particularmente por las atroces dictaduras que asolaron todo el Cono Sur, toda América Latina, estas apoyadas, financiadas, sustentadas por el imperialismo norteamericano. Es una sensible pérdida para todo el mundo intelectual y sobre todo para todas las personas de bien, para todos los que amamos la justicia social y amamos la equidad y la libertad. Mario Benedetti está por siempre en los corazones, en la mente, en el pensamiento de todos los que pensamos que un mundo mejor es posible y de que hay que luchar para lograrlo.
Bueno, un mundo mejor es posible, también el sur también existe, uno de las grandes, de los grandes poemas de Mario Benedetti, que luego precisamente vamos a escuchar una de las canciones que se hicieron a partir de sus letras, de su poesía. El pasado 23 de mayo se cumplían 10 años de un programa referente en la televisión, en este caso en la televisión venezolana, el Aló Presidente, ese programa conducido por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Son 10 años, el 23 de mayo de 1999 se iniciaba la andadura de este programa que pretendía ser y pretende ser en estos momentos una especie de brecha frente a la agresión mediática de los canales de la derecha y de la oligarquía venezolana. También para que trata de ser una especie de escaparate de todos aquellos programas sociales del gobierno bolivariano que son sistemáticamente silenciados por los medios corporativos, por los medios privados, por los canales de televisión. Sobre esto, precisamente, Fidel escribía hace unos días un artículo, una de sus reflexiones.
Sí, y nada mejor para citar alguna de sus palabras contenidas en esta reflexión, que se titula 10 años enseñando y aprendiendo. Y comienza Fidel exponiendo: Aló Presidente comenzó sus transmisiones el 23 de mayo de 1999... Ese día de este año, Chávez estaba en Ecuador celebrando el 187 aniversario de la Batalla de Pichincha. Mañana, es decir, hoy, se inicia la conmemoración del décimo aniversario del programa. El caso de Hugo Chávez es excepcional en la historia política. Otros han logrado fama y celebridad a través de la prensa escrita, radial o televisiva, pero nunca una idea revolucionaria hizo uso de un medio de comunicación con tanta eficacia. En la épica lucha de la Revolución Bolivariana, sin ese programa, el imperialismo y la oligarquía, con su control casi absoluto de los medios de comunicación masiva, sus calumnias y mentiras, habrían destruido la revolución en Venezuela.
Lázaro, y precisamente esto es un dato que hay que destacar, ¿no? Porque aquí la prensa, la gran prensa burguesa, dice que Chávez tiene un control sobre los medios, y es precisamente todo lo contrario. Lo que trata es de ser una brecha frente al control de los medios.
Sí, ese gran control que trata por todos los medios de destruir la revolución bolivariana, de detener el proceso y intentar retomar el poder que ostentaban hasta el triunfo de la Revolución Bolivariana. Uh-huh. Y el compañero Fidel, en esta excelente reflexión, plantea que él ha calculado conservadoramente que en esos 10 años el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha dedicado 1.536 horas netas, es decir, las equivalentes a 64 días completos, en un programa para informar y educar a la nación. Y continúa Fidel diciendo: en ese incesante intercambio enseñaba y aprendía, educaba y era educado por el pueblo, leía, adquiría y transmitía conocimiento, estudiaba y recomendaba libros, recordaba la rica historia de su país, las luchas y los sueños proféticos de Bolívar, muchos de cuyos discursos conocía de memoria. Es decir, que estamos ante un hecho histórico porque ha sido, como bien plantea el compañero Fidel, un programa donde ha dado a conocer punto por punto la realidad de Venezuela a toda la población, ha llegado a todos los rincones del país. Por primera vez, una idea, como expone el compañero Fidel, llega a los más recónditos rincones de esa gran nación latinoamericana y es una brecha efectivamente en todo ese monopolio mediático que la gran oligarquía venezolana pues pretende utilizar a su favor y no ha logrado vencer la voluntad del pueblo de estas transformaciones que están teniendo lugar en ese país. El compañero Fidel plantea en su reflexión que a los presidentes se convirtió en un programa para Venezuela y para los que en este planeta deseamos conocer lo que sucede y lo que puede suceder. Entre mis tareas semanales dedico al Aló una cuota de tiempo. Lo más alentador es que el pueblo humilde y combativo de Venezuela apoya a Chávez cada vez más. Crece el número de trabajadores y de jóvenes que ingresan en las filas revolucionarias. Está ganando la batalla idea. Familiares allegados me cuentan que está muy bien de salud. Nunca lo habían visto con más entusiasmo y vitalidad. Corre 40 minutos diariamente y ha rebajado libras de sobrepeso en un mes. Nos alegramos. Ha sido un gran amigo en días difíciles de la revolución. Hemos resistido y seguiremos resistiendo firmemente. Tenemos hoy más razones que nunca para hacerlo. Fidel Castro Ruz termina de esta forma esta excelente reflexión sobre un acontecimiento que está ya en la historia de esa hermana nación bolivariana que es la República Bolivariana de Venezuela.
No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo.
Bueno, pues seguimos con Mario Benedetti, en este caso en la voz. Va a poner voz a sus poemas nuestro compañero Tadeo Tapanes. Hay que recordar, Mario Benedetti fallecía este pasado 17 de mayo y a lo largo de este programa le estamos rindiendo un merecido homenaje.
Sí, como bien dices, bueno, buenas noches a toda la audiencia. Hoy vamos a hablar de Mario Benedetti, que es un poeta que nació en Paso de los Toros, Uruguay, el 14 de septiembre de 1920. Sin embargo, por el tiempo que Mario Benedetti vivió en Cuba e incluso por las visitas continuadas a la isla, la población cubana lo tiene muy, muy cercano en su memoria. Yo mismo lo conocí personalmente y tuve la suerte de escuchar sus poemas allí delante de mí. Por ejemplo, en Casa de las Américas, que era un sitio donde él daba recitales de poesía muy a menudo. Entonces, bueno, la familia poética cubana pues lo tenemos muy cercano, una persona muy cercana, una persona muy, muy, muy franca, una persona muy amena, una persona muy, muy un espíritu muy, muy simple, que te le podías acercar con mucha facilidad y hablar con él. No era una persona distante, ni mucho menos. Y bueno, pues yo quiero decir que la poesía de Mario Benedetti es una poesía que nos hace reflexionar sobre el hecho poético en sí mismo, porque su poesía no era una poesía demasiado rebuscada, ni era una poesía que usara demasiados recovecos, ni demasiada técnica poética. Era una poesía muy simple, pero sin embargo es una poesía que logró calar en el alma de este universo. La poesía de Mario Benedetti es una poesía conocida mundialmente, y estos textos suyos, la mayoría de sus poemas, pues son extremadamente conocidos. Quizás por la crisis que está viviendo el mundo en todos los aspectos, en el arte también, estamos asistiendo a la muerte de esos grandes poetas que son reconocidos mundialmente, y él era una de esas personas, porque desgraciadamente ya no están surgiendo poetas que lleguen a tener el renombre y la postura y el tamaño intelectual que tenía, por ejemplo, un hombre como Mario Benedetti. Entonces, de hecho, pues yo creo que la poesía y está de luto doblemente por su muerte en sí física, y también doblemente porque con él se está muriendo también un poco la poesía, desgraciadamente. Yo quiero leer tres de sus poemas indispensables. Uno se llama Táctica y Estrategia y dice así: mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya ni telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretextos, por fin me necesites. Otro poema que se llama Una mujer desnuda y en lo oscuro. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra, de modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos, para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte. Y un último poema, también muy famoso, que se titula Un Padre Nuestro Latinoamericano. Un poema un poco más extenso que dice así: Padre Nuestro que estás en los cielos, con las golondrinas y los misiles, quiero que vuelvas antes de que olvides cómo se llega al sur del Río Grande. Padre Nuestro que estás en el exilio, casi nunca te acuerdas de los míos. De todos modos, donde quiera que estés, santificado sea tu nombre. No quienes santifican en tu nombre, cerrando un ojo para no ver las uñas sucias de la miseria. En agosto de 1970 ya no sirve pedirte vénganos tu reino, porque tu reino también está aquí abajo, metido en los rencores y en el miedo, en las vacilaciones y en la mugre, en la desilusión y en la modorra, en esta ansia de verte pese a todo. Cuando hablaste del rico, la aguja y el camello, y te votamos todos por unanimidad para la gloria, también alzó su mano el indio silencioso que te respetaba, pero se resistía a pensar hágase tu voluntad. Sin embargo, una vez cada tanto tu voluntad se mezcla con la mía, la domina, la enciende, la duplica. Más arduo es conocer cuál es mi voluntad cuando creo de veras lo que digo creer, así en tu omnipotencia como en mi soledad, así en la tierra como en el cielo, siempre estaré más seguro de la tierra que piso que del cielo intratable que me ignora. Pero quién sabe, no voy a decidir que tu poder se haga o se deshaga. Tu voluntad igual se está haciendo en el viento, en el ande de nieve, en el pájaro que fecunda la pájara, en los cancilleres que murmuran yes sir, en cada mano que se convierte en puño. Claro, no estoy seguro si me gusta el estilo que tu voluntad elige para hacerse. Lo digo con irreverencia y gratitud, dos emblemas que pronto serán la misma cosa. Lo digo sobre todo pensando en el pan nuestro de cada día y de cada pedacito de día. Ayer nos lo quitaste, dárnoslo hoy, o al menos el derecho de darnos nuestro pan, no solo el que era símbolo de algo, sino el de miga y cáscara, el pan nuestro. Ya que nos queda pocas esperanzas y deudas, perdónanos si puedes nuestras deudas, pero no nos perdones la esperanza, no nos perdones nunca nuestros créditos. A más tardar mañana saldremos a cobrar a los falludos, tangibles y sonrientes forajidos, a los que tienen garras para el arpa y un panamericano temblor con que se enjugan la última escupida que cuelga de su rostro. Poco importa que nuestros acreedores perdonen, así como nosotros una vez por error perdonamos a nuestros deudores. Todavía nos deben como un siglo de insomnios y garrote, como 3,000 kilómetros de injurias, como 20 medallas a Somoza, como una sola Guatemala muerta, no nos dejes caer en la tentación de olvidar o vender este pasado o arrendar una sola hectárea de su olvido para que en la hora de saber quiénes somos han de cruzar el río, el dólar y su amor a contrarreembolso. Arráncanos del alma el último mendigo y líbranos de todo mal de conciencia. Amén.
Bueno, en las últimas semanas se ha hablado de si Cuba tenía que reingresar en la OEA, si algunos países iban a pedir su reingreso en la OEA, si la OEA, la Organización de Estados Americanos, tenía que reevaluar el ingreso de la OEA, si el gobierno cubano no quería ingresar en la OEA nunca más, de todo esto. Bueno, la cosa es que en las últimas horas hay maniobras de Estados Unidos y otras delegaciones satélites dentro de la OEA precisamente para que esto no sea siquiera planteado, ¿no?
Sí, aquí hay otra vez el imperialismo norteamericano en su política agresiva contra Cuba y contra la mayoría de los países y pueblos de América, donde pretende que Cuba no sea readmitida nuevamente en el seno de la OEA. Hay que decir que a iniciativa de presidente de países latinoamericanos, de países amigos, como es el caso del presidente Hugo Chávez de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Daniel Ortega de Nicaragua y otros, han tomado iniciativa para que se repare esa injusticia histórica que fue la expulsión de Cuba de la OEA en el año 1962. Expulsión que está injustificada de todo punto de vista. No hay un fundamento ético, moral, ni económico, ni político que justifique que Cuba esté fuera del contexto de naciones de América Latina y el Caribe. Ha sido un reclamo expresado en esta última cumbre de las Américas de que se repare esa injusticia histórica. Pues bien, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, pues estaba promoviendo y canalizando esta demanda de varios países de América Latina e inmediatamente el imperialismo norteamericano ha comenzado a maniobrar y se opone frontalmente a modificar el reglamento de forma tal que Cuba pueda ser readmitida en el seno de la OEA. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, lo expresó claramente que se iba a oponer frontalmente a esa posibilidad de reingreso de Cuba. En uno de los medios burgueses del Estado español, pues aparece un artículo donde no solo Hillary Clinton, sino también ese lobby político de origen cubano que está haciendo fuerte presión para que Cuba no sea readmitida. Hay que señalar y repetir que Cuba no, y lo ha manifestado el presidente Raúl Castro, no tiene ninguna intención, ningún interés de ingresar en esta OEA. Se ha dicho muchas veces, se ha repetido, no tiene ningún interés de pertenecer a esta OEA, a esta putrefacta OEA, a esta OEA envilecida y rehén de las políticas del imperialismo norteamericano, las más sucias políticas del imperialismo norteamericano contra nuestros pueblos de América. Pues bueno, Hillary Clinton está maniobrando, y en este caso, bueno, esta administración de Obama, para que Cuba no sea readmitida, y con ello cuentan con la fuerza que mantiene ese lobby político en Washington, y entre ellos el senador Bob Menéndez, de origen cubano, que plantea que Cuba no ha hecho méritos y que es una dictadura y que no debe, por tanto no puede ingresaran a la OEA, que estaría contra los valores democráticos, etcétera, etcétera. Y la verdad que hay que recordarle a estos politiqueros de que ninguno de los países miembros de la OEA que han estado tiranizados por sangrientas dictaduras, por dictaduras apoyadas por Estados Unidos durante muchos años y muchos países, ninguno fue expulsado de la OEA. No hay, por tanto, ninguna razón, como decía, ni ética ni moral, para perpetuar lo que es a todas luces una injusticia. Y como bien señaló el presidente nicaragüense Daniel Ortega, es una verdadera vergüenza ser miembro de una organización donde no esté Cuba. Y de todas formas es un acto de reparación, reparación histórica, pero que Estados Unidos se opone una vez más. Entonces cabe preguntar, ¿qué tipo de relación es la que pretende esta administración Obama respecto a Cuba? De momento vemos que está manteniendo los mismos, o sea, muchas palabras y los mismos códigos de las anteriores administraciones, es decir, el imperio ha cambiado de rostro, hay un nuevo rostro, pero sigue siendo imperio. Hay que sospechar de las buenas intenciones expresadas de esta administración, porque el caso de Cuba es clave en cuanto a todo lo que tiene que ver con la política regional. Entonces estamos ante una nueva maniobra, una nueva componenda del imperialismo norteamericano con algunos cómplices para que no ingrese Cuba o sea readmitida Cuba en la OEA, independientemente que, como se ha expresado, Cuba no tiene ningún interés en participar en ella. Esto ahora se ha suspendido, está, porque estaba puesta la... había que hacer una votación y se ha cancelado para establecer una comisión de estudio y demás, y tendrán que dar una respuesta el próximo día 12 de junio para ver qué decisión se toma. Pero bueno, es una patata caliente que tiene el secretario general de la OEA y toda la organización, y ver si escucha y canaliza el reclamo de la mayoría de los países de América y del Caribe, o se plega nuevamente a los intereses del imperialismo norteamericano. Hay que ver esta OEA, si sigue siendo esa OEA dependiente y títere de las políticas del imperialismo, o por fin suelta esas amarras y comienza a tener un poco de dignidad política para con nuestros pueblos de América.
Bueno, pues esperemos que la OEA cambie cómo está cambiando el panorama, la geografía política, geopolítica del continente. Los gobiernos de Estados Unidos y de Australia se han mostrado preocupados en los últimos tiempos por la presencia de la solidaridad médica cubana en el sur de Asia y en el Pacífico. Hay que recordar que en los lugares más recónditos, más remotos de todo el planeta, de muchísimos países del tercer mundo, existe una presencia bien evidente de trabajadores y trabajadoras de la salud de Cuba que llevan sus conocimientos científicos y su solidaridad a aquellos lugares donde precisamente las grandes potencias, los países que realmente tienen recursos, están ausentes. Porque, bueno, hay que recordar que varios de ellos están preocupados más en invadir países, en enviar batallones de soldados, establecer bases militares y saquear los recursos naturales de estas naciones del tercer mundo. Hay que recordar que en el año 2008 el Sydney Morning Herald, el periódico de Australia, daba cuenta de esta preocupación de los gobiernos de Estados Unidos y Australia por la presencia de los médicos cubanos, e incluso hablaba Lázaro de una amenaza a la seguridad regional. Curiosa amenaza, ¿no?, la de unos médicos.
Sí, porque es que detrás de todo esto está ese peso enorme que ejerce el imperialismo norteamericano y todo el personal de salud de Cuba. Hay que decir que Cuba tiene una historia de participación internacionalista, de cooperación médica en el campo de la salud, concretamente de prácticamente los primeros años de la revolución, con la primera misión médica, que fue a prestar ayuda solidaria al pueblo de Argelia. Estamos hablando del año 1961. Ha sido sostenido y se ha ido incrementando y desarrollando esta cooperación internacionalista de Cuba en la salud, como en otros muchos campos, pero particularmente en la salud. El imperialismo norteamericano, con sus satélites y todos los peones que mueve, pues trata de obstaculizar esto y de que este ejemplo de un país pequeño de poco más de 11 millones de habitantes, además sometido al bloqueo férreo de esa potencia imperial, pues no cale en otros pueblos. O sea, la revolución cubana está presente en muchos pueblos y está presente en esos pueblos humildes, en esos pueblos olvidados, en esos pueblos despreciados por el gran capital y por las grandes burguesías que controlan, que gobiernan y desgobiernan a muchos países. Hay que decir que Cuba tiene 22 universidades de medicina, 22 universidades de medicina a lo largo de su geografía, y además cuenta con la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde estudian más de 10.000 jóvenes de 28 países, incluidos caribeños, africanos, árabes, asiáticos, incluso estadounidenses pobres. Uh-huh. Hay estudiantes de Estados Unidos también.
Los he conocido.
Sí, eso no aparece en la prensa, uh-huh. Pero es una realidad. Y más de 80 naciones reciben colaboración médica cubana y 14 se benefician del programa Atención Médica Integral para América Latina, el Caribe, África y Asia, surgido a iniciativa de Fidel, cuando a raíz del devastador paso del huracán Mitch fueron enviados varios contingentes de médicos cubanos a países de Centroamérica. Y participa en este programa, entre otros, Haití, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Laos y Timor Leste. Es decir, es una prueba de lo que puede hacer un país y un pueblo cuando está unido y cuando tiene modo de vida, como ética, el trabajar por los demás, el ser solidario con los demás. Y una de las expresiones más nobles y más grandes que nos enorgullece a todos los cubanos y a todos los que queremos a Cuba y defendemos la revolución es precisamente esa solidaridad que se expresa en el bienestar que se proporciona a muchos pueblos de muchas regiones olvidadas en todo el mundo. Esto el imperialismo norteamericano lógicamente no lo puede soportar y trata de obstaculizar, trata de, con las mentiras de siempre y con todo ese poder que a la vez trata de que los países donde actúen pues vean también dificultad para que estos médicos puedan ejercer su labor humanitaria.
Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.
Seguimos con Mario Benedetti, seguimos con sus poemas, ahora musicalizados por diferentes artistas internacionales. Adelante, Tadeo.
Pues sí, como bien dices, pues vamos a tener la posibilidad de escuchar los textos de Mario Benedetti, en este caso cantados. porque también su obra se prestó mucho para ser musicalizada. En el primer momento musical de la noche, pues vamos a escuchar la canción ¿Por qué cantamos?, en la voz de Sara González.
Porque cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristezas, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el ir y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el suelo sobre el surco, y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante. Porque el sol nos reconoce, y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque el ir y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes
Pero hemos estado escuchando a Sara González, esta famosa cantante cubana, con esta canción ¿Por qué cantamos?, que es un texto de Mario Benedetti. Y en este segundo momento musical, pues también seguiremos escuchando la palabra de Mario Benedetti cantada, en este caso por Joan Manuel Serrat, con esta canción que se llama El sur también existe.
Sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora. El norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, aparentando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Se anunciaba ya estos días medidas excepcionales para el ahorro de electricidad en todo el país, en toda la isla de Cuba. Serán aplicadas en los distintos centros de trabajo, centros estatales de toda la isla de Cuba, a partir del próximo 1 de junio, con el fin de evitar de parar el sobreconsumo, ajustar cada centro, municipio y provincia al plan energético y evitar los tan temidos apagones.
Bueno, indudablemente que en el país ya se están tomando una serie de medidas para disminuir el impacto de la crisis, esta crisis global que indudablemente a los países subdesarrollados pues golpea con más fuerza, y en el caso de Cuba, un país bloqueado por el imperialismo norteamericano, pues lógicamente no tiene una incidencia o tendrá una incidencia en el devenir económico y el desarrollo económico del país. Aquí el ministro de Economía y Planificación de Cuba, Marino Murillo, había planteado que el crecimiento que se había propuesto de un 6% no se va a lograr. Ya planteó de que no era posible lograr ese resultado de un 6% y se prevé tener un crecimiento entre un 2,4% y un 2,5%. Y aquí hay una cosa importante que recalcó el ministro de Economía y Planificación. Toda esta crisis en los países subdesarrollados es devastadora para los pueblos, para los humildes y sobre todo para la mayoría de la población. En los países desarrollados ya sabemos lo que pasa. Los despidos libres con todas las secuelas que eso acarrea. Y él recalca que en Cuba no se va a quedar nadie desprotegido. Pero indudablemente por los efectos de la crisis habrá restricciones en el consumo. Y una de las cosas que quedó claro, ¿no?, en esta reunión donde se analizó todo y todo lo que en las provincias occidentales, todo lo que es el consumo, sobre todo del sector estatal, es que Cuba cuenta con capacidad de generación, pero la cuestión es que no se puede gastar más combustible, no se puede gastar más combustible para generar esa electricidad. Por tanto, se impone el ahorro, y es el ahorro ahora es la consigna vital
para ahorro muerte, ¿no?
Sí, es la consigna, el ahorro y trabajar con eficiencia y tratar de reducir también importaciones. Hay que trabajar más, hay que ser más eficiente, más productivo, y el ahorro es la piedra angular de el desarrollo económico del país y atenuar los efectos de la crisis. El dirigente del Ministerio de la Industria Básica explicaron que de no cumplirse las regulaciones concebidas habrá que reducir el consumo mediante los apagones planificados, medida que definieron como extrema y que puede evitarse si se cumplen las indicadas. Es decir, que la población cubana que ha tenido, bueno, se ha ido saliendo del periodo especial, no totalmente, pero se ha ido saliendo, ha visto con satisfacción como los apagones prácticamente son inexistentes o prácticamente no.
Sí, por averías.
Sí, por avería, pero que no existen. Y todos recordamos lo que significó los años más duros del periodo especial, el número de horas de apagones, que lógicamente causa muchos trastornos, no solo a la economía general del país, sino también a la economía doméstica de cada familia cubana. Pues por tanto, ahora se están tomando esas medidas. Y es una parte importante de lo que, o sea, tomando todas esas medidas, de lo que el país puede hacer en esta etapa difícil, que como se sabe es una crisis global que no tiene fondo, no se sabe la duración, no se sabe el alcance, y vemos lo que está pasando las grandes potencias occidentales con respecto a la misma, la que originaron esta crisis precisamente. En esta reunión también hubo un llamado a enfrentar las indisciplinas y el despilfarro, citando el ejemplo de más de 3.000 violaciones encontradas en el sector estatal, mientras que en el residencial, con una tarifa subsidiada en buena parte por el Estado, hay un incremento del consumo promedio de vivienda en las provincias de Ciego de Ávila, Villa Clara, Cienfuegos y Granma. Es decir, que se están tomando medidas. Queda en manos de los sectores estatales, también los dirigentes y el pueblo en general, de aplicar con rigor las mismas para evitar precisamente esto, los apagones. Y el ahorro es fundamental en esta etapa y siempre teniendo en cuenta que Cuba, pues bueno, país que está luchando por avanzar, por progresar, salir del subdesarrollo, pero no cabe duda que todavía el bloqueo está en pie, está bien vigente y hay que tomar todas las medidas necesarias para que el impacto sea lo más leve posible en esta etapa, en esta coyuntura.
Bueno, Lázaro, para acabar estas mesas de radio, tú tenías un gran interés en comentar una última noticia en relación al caso de los 5 cubanos presos políticos en Estados Unidos.
Sí, brevemente decir que el gobierno de los Estados Unidos ha presentado una oposición a que la Corte Suprema tome el caso de los cinco. El caso de los cinco es uno de los escándalos más grandes que se están cometiendo, una de las injusticias más grandes que se están cometiendo contra cinco luchadores antiterroristas que están cumpliendo draconianas penas en cárcel de los Estados Unidos injustamente. Ahora, como el compañero Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano, plantea que el gobierno de los Estados Unidos presentó este mismo fin de semana su respuesta oponiéndose a que la Corte Suprema tome el caso de los cinco cubanos antiterroristas prisioneros. ¿Qué quiere decir? Que hay los abogados de los cinco han presentado recursos para que la Corte Suprema revise el caso nuevamente. O sea, que lo tome y que se plantee incluso un nuevo juicio. Hay que tener en cuenta que la Corte Suprema llegaron las demandas sobre el caso de los cinco de los amicus, 12 amicus, que son personalidades importantes, premios Nobel y demás, que han exigido la revisión de este caso por cuanto están compañeros que están presos, lucharon antiterroristas sin habérsele probado nada. O sea, la fiscalía lo ha condenado sin probar absolutamente nada por los cuales están cumpliendo, incluso en el caso de Gerardo Hernández, 2 cadenas perpetuas más 10 años de cárcel, más 15 años de cárcel. Y ahora lo que está por ver, lo que queda es que los abogados de la defensa en 10 días tienen 10 días para replicar esta posición del gobierno de los Estados Unidos a la Corte Suprema y hasta inicio de junio, y seguirá como parte del procedimiento que se reúnen los jueces de la Corte Suprema estadounidense para decidir si aceptan o no el caso. Es decir, que tienen 10 días los abogados para replicar, y si aceptan positivamente, pues estos jueces pues dirán si aceptan o no el caso, y tienen todo el año, lo que resta de año, para tomar la decisión si hay una nueva revisión. El caso está complicado, pero hay que seguir luchando por la libertad de los cinco compañeros presos injustamente en Estados Unidos. Hay que penetrar en todos los poros de la sociedad occidental, en todos los poros de la sociedad norteamericana, movilizar la opinión pública de los Estados Unidos y también de aquí de Occidente, y que se levanten voces exigiendo a los gobiernos y al propio gobierno de los Estados Unidos, a esta administración, de que los cinco cubanos presos en Estados Unidos tienen que estar en libertad porque son luchadores antiterroristas y contradictoriamente hay verdaderos terroristas y criminales están libres paseando por las calles de los Estados Unidos.
Os agradecemos vuestra compañía en este programa dedicado en una buena parte a honrar a Mario Benedetti, ese gran amigo de Cuba y ese gran literato universal. Recordaros que nuestra revista en papel puede solicitarse desde cubainformacion.tv. También podéis adquirir el libro editado por este portal, cubainformacion.tv, el libro Conjura contra Cuba, del periodista y amigo Pascual Serrano. Buenas noches a todos y todas. Hasta la próxima semana.